Vamos a abrir, por favor, en Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11. Este capítulo es muy fuerte, es monumental para nosotros. Normalmente, o sea, es de ahí donde extraemos mucha información, mucho ánimo, ejemplos, consolación, fortaleza y todo. Pero es importante ver en eso, que eso realmente no tendría peso si no fuera por los 10 capítulos anteriores, diciendo qué es el mediador, qué es la promesa, qué es el pacto, qué es, o sea, todo lo que Dios estableció para que entonces podamos ver lo que ellos hicieron por fe. Y es importante en eso porque abarca desde Abel, empieza desde siglos y siglos antes del pacto de la ley. Entonces, como que subrayando, como Pablo hace en Romanos, subrayando que Abraham fue justificado por fe. O sea, siempre, siempre ha sido por fe y lo que Dios dice, no lo que yo hago. Entonces, vamos con versículo 1. Y en los tres ejemplos que vamos a ver hoy, todos son antes del diluvio, por decirlo así. O sea, es la antigüedad. Son de las primeras generaciones, 8 o 9 generaciones en el mundo. Y realmente, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Y los tres, después, pues Moisés hizo esto, Abraham hizo aquello, José dio instrucciones acerca de sus huesos. O sea, todo eso sucede después, pero estos tres, cada uno hizo algo que no había una tradición, no había como clase dominical para saber qué hacer, no había, en caso como de Noé, no había ni siquiera antecedente. O sea, como decir, ah, entonces va a ser como esto. No tenía el antecedente. Entonces tenía que seguir simplemente lo que Dios instruye, seguir la instrucción y también recibió testimonio de parte de Dios. Ahora vamos con versículo 1. Eso es tremendo, este versículo, y mucho de nosotros lo que vamos a vivir el resto de tu vida como cristiano gira alrededor de este versículo. Vas a regresar y regresar muchas veces. Versículo 1. Es pues, otra vez, eso es como conclusión o reiteración de algo. Dice, es pues, o sea, en otras palabras, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es importante porque cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, el pues, cuando ves eso, o entonces, en tu Biblia, necesitas ver porque algo anterior fue ya establecido y esto es por esto, por aquello, esto. ¿Okay? Entonces, es pues, y vimos en versículo 35 de capítulo 10, no perdáis pues vuestra confianza. Entonces viene como la conclusión de todo lo que ha venido argumentando y explicando y todo. 10 capítulos viene a esta conclusión. No perdáis pues, y eso es a lo anterior de esto, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Entonces, en capítulo 11, lo que realmente es que amplía sobre eso, confianza que tiene galardón, paciencia y cómo vistieron su fe de carne y hueso. ¿Okay? Vamos sobre eso. Es pues la fe, la certeza, que es como base, como no fundamento, porque fundamento es algo que colocas. La fe es el suelo, ¿okay? Es la roca. Es cuando vas a construir una casa, entonces tienes que escarbar, tienes que rascar hasta bajar de lo que es suelo que en dado momento puede ser movedizo. Está bien cómodo ir descalzo aquí en este. Entonces, pero es, la fe es esto. Es, y no es sobre un pedestal de 30 por 30 y ahí estás en tu fe tambaleando y tomas un paso y te vas a caer. La fe es el suelo firme y es tu zona de movimiento, o sea, es tu área realmente y puedes tener estabilidad y puedes caminar y puedes dar vuelta y no caer por un precipicio. Es la fe, es la certeza, ¿ok? Tierra firme, el suelo es la certeza de lo que se espera. Y lo que entendemos normalmente de esperar es que esperas algo y esperas para cuándo, y sobre todo hay un lugar en que lo esperas, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos ver es que a veces lo que llamamos fe es más bien optimismo o sueño o ilusión o fantasía o algo así. Y ser optimista no es fe, es porque eso ya es fe en tu fe. Y entonces, ¿cómo puedo realmente tener fe en Dios y no en mí? Porque a veces parece mucho, y más si lo voy vistiendo en lenguaje religioso o algo así, o muy celestial, entonces como que parece que es fe cuando realmente es, a veces es necedad. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy procediendo conforme a Dios? Ahora, un ejemplo es Marta y María, las hermanas de Lázaro. Lázaro se enferma, están en Judea, muy cerca de Jerusalén, en Betania, y mandan un mensaje a Jesús, que está en Galilea. Está cerca, pero caminando son 2 días. Entonces se enfermó, está grave y necesita intervención. Y mandan a Jesús a decir: el que amas está enfermo. Que es, o sea, es para decir: ven pronto. Okay. Entonces, 2 días para llevar el mensaje, y Jesús se queda otros 2 días. Y llega Jesús, Lázaro ya se había muerto y ya estaba en el sepulcro 4 días muerto, ya en descomposición. Y fue a propósito. Y cuando le dan el aviso que el que amas está enfermo, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ok, pero Marta y María no oyen su respuesta, ok. Ellas están, y no hay internet, y no hay WhatsApp y todo, entonces no saben por qué no ha venido. Pero los discípulos saben. Entonces, y luego dicen: no, pero ¿cómo quieres ir otra vez a Judea? Si no es para muerte la enfermedad, no es urgente ir. Y te querían apedrear, eso es Juan 11, en capítulo 10 y en capítulo 8 querían apedrear a Jesús. Entonces, ¿tú quieres ir otra vez a Judea si te querían matar? Y si no es urgente, pues aquí estemos, ¿no? Un rato más. Entonces, dice: vámonos. Entonces, Tomás, tan así, Tomás, no era muy atento a lo que Jesús decía, pero no era cobarde. Dice: pues vamos, para que también muramos con él. Entonces, ahí van con sus cabecitas los discípulos. Y llegan a Betania, y María y Marta, ambos tienen algo que decir a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, tenía fe Marta. Dice: tu hermano resucitará. Y dice: pues yo sé que en el último día, o sea, en el juicio, ya al cerrar la resurrección, pues yo sé, pero esto hoy no me sirve. Entonces tenía fe y tenía esperanza, pero su fe no era en Jesús, sino en cierto momento, cierta combinación de cosas. Jesús tiene que venir ya, Jesús tiene que hacer esto específicamente, o sea, que mi hermano se sane. Ok, entonces tenemos eso, y Jesús dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Jesús tiene un objetivo de parte de su Padre de lo que dejar morir a Lázaro, a quien amaba. Entonces Jesús tiene un objetivo, pero si tú tienes fe en este momento, en que esto suceda y para cuándo tiene que suceder, tu fe va a tropezar. Y vas a como invalidar la fidelidad de Dios en tu mente porque no entiendes lo que Dios está haciendo, porque tienes un momento marcado en que lo tiene que hacer, ¿ok? ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? Y si Dios no cabe en ese marco, ya como que ya decides que no es válido creer en Él, ¿ok? Y a lo mejor algunos están: oh, ya me di cuenta. Ok, ya te puedes ir a tu casa bien. Ok, ya entendí algo y voy a cambiar eso y voy a revisar bien. Ahora, tenemos que saber que María y Marta no tenían la información que ahora tenemos. Ok, el Evangelio de Juan la estaban viviendo, no lo estaban escribiendo. Ok, entonces, pero nosotros ya tenemos la historia, tenemos la información y toda la perspectiva, y tenemos a Jesús resucitado como referencia que ellos aún no veían cómo se resuelve todo eso. Pero a lo mejor estás viviendo cosas que un día va a resolver la fórmula que otro necesita ver en tu vida. Es decir, ya entendí cómo es esto. Ok, entonces, bien. Dice, por ella, por fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces empieza con toda una lista de personas y empieza con Abel, un hijo de Adán. Pero importante con eso es ver los cómos en eso. ¿Qué es lo que debe suceder y cuándo tiene que suceder? Porque si es la certeza de lo que se espera, si tengo certeza de que aquí pasa la ruta, o aquí en esta esquina ya mandé mi ubicación al Uber, me tengo que quedar aquí porque aquí tiene que pasar, ¿no? Y ya me mandó la foto cómo él es y cómo es el carro. Ya estás buscando y todo eso. O sea, tienes que esperar, cómo esperar, dónde esperar, y sabes que ya ves que está a 5 minutos. Entonces, hay una ubicación en tiempo y espacio para nuestra esperanza. Pero entonces, la fe es lo que nos da la ubicación. Nos coloca en el lugar de espera. Pero entonces, ¿cómo puedo atinarle? O sea, ¿cómo puedo estar en el lugar? Y necesito ver eso que, por ejemplo, sus discípulos vieron su primera señal en Caná de Galilea cuando Jesús cambió el agua en vino. Pero dice, por ejemplo, que cuando sucedió el milagro de que el agua que lo sacaron de las tinajas de piedra ya era vino, nadie supo cómo fue. El maestro Sala llama al novio en la fiesta y dice, ¿cómo reservaste el buen vino hasta el final? Eso era para el brindis y ya para comer lo rebajan con agua. Nada de Don Pedro y Absolut y todo en la mesa. Entonces, o sea, están, ¿quién hace así? Y el novio pues no sabe, nadie sabía. Pero los que servían sabían que fue agua y cuando lo sacan era vino. Otra vez, los que servían sabían, ¿ok? Pero luego cuando sigues leyendo te das cuenta de una cosa. Los discípulos, sus discípulos vieron esta señal y creyeron en él. Entonces, ¿quiénes servían en la boda? Los discípulos. Entonces llega Jesús y está María también y dice, ya no hay vino. Y Jesús dice, voy. Entonces, o sea, y su primer milagro, los discípulos vieron eso, pero ellos estaban sirviendo. Entonces, a lo mejor están comiendo, ahí está el mole, ahí está la barbacoa, a ver qué le ofrecieron a la gente. Barbacoa de borrego, pozole no, carnitas obviamente no. Entonces, y ahí están. Entonces, Pedro, mande. Entonces, vengan, llenen estas tinajas de agua. Y era para, o sea, ya no tenían agua porque era sacar agua y lavarse las manos ceremonialmente, ¿no? O sea, era como ceremonial. Entonces, pero ya no tenía agua. Entonces, alguien tenía que ir al pozo y alguien tenía que llenar esto de agua y tenían que hacer cuantas vueltas, pero llenar las 6 tinajas de agua y empezar a sacar vino. Entonces, ¿pero qué sucede? Los que servían, y resulta que los que servían eran los discípulos de Jesús, eran conocidos de los de la fiesta. Entonces, invitan a María, invitan a Jesús, y de pilón van todos los amiguitos y así llenaron la mesa. ¿Ok? ¿Cómo es? Entonces, llegan y se ponen a servir. Y porque están sirviendo, les toca ver. Entonces, aprendemos una cosa. Ver lo que Dios está haciendo, necesitas estar presente donde Dios está haciéndose presente. Entonces, si andas con Jesús, casualmente llegas a una boda y casualmente te pone a servir y casualmente te pone a llenar tinajas de piedra con agua, entonces casualmente dice, ahora saquen eso y llévenlo al maestresala y lo empiezas a sacar y ya es vino. ¿Ok? Pero si simplemente vas de mirón a la fiesta, no estabas ahí, no presenciaste nada, no tienes nada que decir o contar a tus nietos. ¿Okay? Entonces, por ella, por fe, versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero cuando dice alcanzaron buen testimonio, en el griego es un verbo. Y aquí en español lo hacen muy así, alcanzar un buen testimonio. Y muchas veces usamos la palabra mi testimonio, cuida tu testimonio, es lo sustituimos por otra palabra nuestra que es reputación o imagen. Entonces, no es mi reputación es lo que la gente dice de mí. Mi imagen es cómo la gente me ve, pero el testimonio es lo que yo puedo decir acerca de Jesús. Entonces, otra vez, un testimonio. Hace muchos años, todo lo más raro en mi vida sucedió hace muchos años. Algunos de ustedes están en historias muy raras, pero no lo voy a decir para no incomodar. Entonces, usa gente de hace muchos años en otro lugar. Pero estuve con un amigo en su despacho, y que era en una esquina, en cierto lugar, y entonces oímos así chillando llantas y un impacto y luego gdunk, gdunk, dos cuerpos contra la pared. Y salimos así a ver y dos muchachos aventados contra la pared, la moto tirada, una Nissan de estaquitas pegó la moto y aventó a los muchachos, estamos... ¿Qué pasó? Y el muchacho de la camioneta, sí. No los vi. Entonces, venían de noche, o sea, y ahí lo vas componiendo, ¿no? Venían de noche, les tocó alto, no respetaron el alto, no traían faro, entonces no los vio y no respetaron el alto, entonces pasan derecho frente a él y los pegó y los aventó. Y uno... no le pintaba bien la cosa porque creo que tenía daño al cerebro y estaba respirando muy raro y así inconsciente. El otro grita y grita que sus pies, digo, carnal, tus pies es lo de menos. O sea, no les hace entender porque le dolían sus pies. Entonces, ya estamos con eso en marca, entra rápido mi amigo, yo estoy aquí orando por calmando al muchacho. No te vayas, muchacho, nosotros vimos todo. Entonces, mi amigo después va al Ministerio Público para dejar los datos. Nosotros vimos el accidente. Si necesitan algo, lo dimos al muchacho igual, porque si demandan y se puede poner muy seria la cosa si muere este muchacho. El de los pies va a gritar, pero no le pasa nada. Entonces, estamos con eso. Y fíjate, no sirvió de nada nuestro testimonio. ¿Por qué? No vimos nada. No vimos el accidente, pero así somos de chismosos todos, ¿ok? No, es que pasó esto y ya es toda una historia. No vimos nada. Estuvimos sentados platicando, bien quitados de la pena y ¡pum, pum! Y salimos corriendo y el muchacho, el chofer, que realmente está de perder muy feo, si va en su contra esto, dice que no los vio, que no, es cierto, yo vi, pues no trae ni siquiera faro, no es que no, o sea, que no lo prendió, no traía. Y sí, obviamente vienen ebrios los de la moto, porque, o sea, pues si prenden un cerillo, pues ya quemamos toda la evidencia aquí, y media casa. Entonces, o sea, pero no sirve porque no vimos el accidente. Llegamos en 20 segundos o 10 segundos a la escena de los hechos, pero no vimos el accidente. Entonces, tu testimonio no sirve. Entonces, otra vez, para que tu testimonio acerca de Jesús funcione, que tenga peso, tienes que estar en el lugar, en el momento, haciendo lo que tenías que hacer. Entonces, en esas tres cosas, otra vez, ¿qué son? En el lugar, en el momento, con lo que tenías que estar haciendo, ¿ok? Lugar, momento, acción. Entonces, es importante eso. Entonces, si estás en el lugar y estás sirviendo en la boda y te ponen a llenar las tinajas de agua, estás en el lugar, en el momento, con la acción y ya sacas el vino, ya tienes que contar porque estuviste, lo viste y hasta con tus manos lo tocaste. ¿Ok? Eso es testimonio. Entonces, por eso el testimonio, cuida tu testimonio. No tienes testimonio porque siempre estás contando lo que otros, ¿ok? No estás en el lugar de los hechos. Nomás estás contando lo que otros, chismoso. Y esos testimonios de YouTube. Pero en tu vida puedes vestir tu fe de carne y hueso y sí tener que decir de cómo es Dios, de cómo contesta oración, de cómo da esperanza, de cómo dar consuelo, de cómo da paz, cómo da claridad, cómo da dirección. O sea, pues sí puedes tener eso, pero otra vez eso va a suceder no en YouTube, sino va a suceder donde el hule de la llanta va sobre el pavimento. Tienes que estar ahí, y es ahí donde se forma eso. Ok, entonces, y vamos a ver tres ejemplos. Que era realmente, los tres casos no es una sola acción, sino realmente estamos hablando de un hábito de vida que representa, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, de por sí así opera Dios, número uno. Número dos, el deísmo es la idea que sí hay diseño inteligente, hay un creador, pero hizo el universo y está ausente, no está presente en la creación. Entonces, eso es típico de Benjamin Franklin, de los de la Revolución Francesa, siglo XVIII, Thomas Jefferson, todos así con su peluca blanca y así, a pantalón apretado. Eso es de ahí. Y lo que tenemos hoy de confusión de género, ideología de género, es producto, ¿ok? Que la verdad es totalmente ya flexible, fluida, subjetiva y todo eso. ¿Por qué? Porque ahí está y no nos dio instrucción, ni nos dijo que sí o que no, ¿ok? Hizo el universo como un relojero hace un reloj y ahí lo deja, no está presente en su reloj. Ahora, eso es deísmo. El teísmo, y dice, ah, no, eso es mejor, eso es más chido. Es donde la mayoría de la gente vive, que el creador existe, está presente en la creación, pero está callado. No le podemos conocer, ni se ha dado a conocer. ¿Ok? Es teísmo. Y si interviene, quizás nos demos cuenta, quizás no. Entonces, ambos, lo que tienen en cuanto a las Escrituras, por eso está diciendo, por fe entendemos, y eso es sin las Escrituras, por fe entendemos que hay un Creador, o presente o no presente en la creación, entendemos esto. Pero ¿qué tal si está presente el Creador en su creación y no está callado? Sí hay interacción y sí se da de conocer. Entonces, eso tenemos las Escrituras. Entonces, lo que Benjamin Franklin o Thomas Jefferson o Voltaire, ni siquiera la Biblia, dice, en 100 años ya no van a haber Biblias, gracias a Dios. Pero en su casa, en Suiza, donde él vivía, es sede internacional de Sociedad Bíblica. Y digo, qué ironía, Jacques. No maduró muy bien ese queso. Entonces, viendo eso, decimos, ok, entonces, ¿qué es lo que Dios se da a conocer? ¿En qué forma? Ok, en la creación y a través de la creación y entendemos ciertas cosas. Romanos 1 habla sobre eso también. Pero entonces, ambos dicen, bueno, esto entonces es inspirado, pero es la idea, y aguas, ojo, porque es la idea que son los pensamientos son inspirados, las ideas son inspiradas, pero no las palabras que escribieron. Eso es de cada quien. Entonces, cada quien, lo que es Pablo, como muy sujeto a su época y los conocimientos de su tiempo, lo de Génesis, lo de Moisés, entonces realmente no fue una plaga de que el agua se convirtió en sangre, sino parecía. Pero realmente es un efecto de las algas y bla, 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 y ahí están. Entonces, todos estos tratan de explicar algo sobrenatural en términos naturales y desvirtúan una intervención del Creador en su creación, ¿ok? Es importante ver eso, porque, por ejemplo, editoriales, ahora es el mes de orgullo, ya sabes, arcoíris y todo, ¿ok? El editorial Hermans ya publicó su arcoíris y felicitando a todos y vamos a ser inclusivos. Hermans, okay, probablemente tenemos Biblias y comentarios bíblicos y demás aquí en nuestra librería. Oh. Entonces, esa es la tendencia. ¿Por qué? Porque es lo que vende, de momento. Otro día ya van a ser muy estrictos, muy esto y todo, porque se trata de vender, es un editorial. Entonces, tenemos que ver eso. Por eso he dicho tantas veces, necesitas tener tu Biblia, en papel y en tinta, si las ideas son inspiradas, si los pensamientos son inspirados, pero entonces cada quien al leer va a tener que decidir qué es lo que realmente quiso dar a entender, no lo que dijo. ¿Ok? Si has tenido la dicha de tratar con gente que tú le dices así y todo lo voltea, yo sí. Como que dices, lo que dije es esto, y tratan de buscar una interpretación a lo que dijiste. Dije tal, no le busques, es lo que dije. Entonces, imagínate, en una junta, por ejemplo, en un municipio, llegó un pastor entre algunos pastores, y llegaron porque estaban, la polémica en el municipio era acerca de legalizar algo. Y dice, pues eso solo lo dice como 4 o 5 veces en toda la Biblia. Así un pastor dice, pues esto, entonces alguien dice, pues, y él se voltea y dice, pues ¿cuántas veces Dios tiene que decirlo? No, es Dios, con una debe ser suficiente. Entonces sí tenemos que ver eso, y cómo nos gusta decir, bueno, entonces cuidado, porque ya es tendencia, y por eso he dicho muchas veces, necesitas tener una Biblia en tinta y papel, porque si es digital, está bien que instales en tu celular, en tu compu, está bien que lleves Biblia en audio, eso es muy bueno. El problema es que pueden así, con un botón, cambiar algo. Y no van a decir así, insertar algo en Génesis. Adán no es histórico, realmente nunca existió. No lo van a decir así, lo van a hacer como en la nueva versión internacional. Van a poner un apunte al margen, abajo, a decir, en muchos de los manuscritos antiguos no aparece esto. Pero lo dejan ahí, entonces dices, estos no tienen integridad, porque si no debe estar, quítalo. Ay, no, ¿por qué? Porque entonces arma un mitote en los cristianos, porque ya están quitando, simplemente lo desvirtúan. Entonces, ¿en qué modo y en qué grado puedo confiar en lo que está escrito? Es muy importante por eso, ahí está esto, todos los datos que yo te digo, en el griego es esto, en el griego es otro, tú lo puedes verificar. Y yo podría poner en pantalla, pero realmente, qué oso. Pero podríamos decir, aquí está en un diccionario del Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, es esto, es la conjugación, es todo eso. Pero yo te lo digo, yo te ahorro el trabajo, pero no te absuelvo de responsabilidad de verificar las cosas. Tú tienes que verificarlo, y la mejor forma de verificarlo es, porque es una buena traducción, Reina Valera. Entonces, la mejor forma es lo que has entendido, vístelo de carne y hueso, camina en eso y ya vas a poder verificar que es cierto, que así dice. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas porque tenemos cuestiones, tenemos décadas con palabra de fe y diferentes movimientos y prosperidad y confesión positiva y todos tienen como que lenguaje y terminología que suena muy bíblica y no es sana doctrina, es falsa doctrina. Entonces realmente se deriva de la idea, y porque lo puedes encontrar fuera de la Biblia, ya bien etiquetado, como en el libro El Secreto, que realmente no es confesión positiva, no es si lo que dices creyendo, es como si tienes fe como grano de mostaza, entonces tienes que tener mucha fe. Y digo, ¿has visto un grano de mostaza? No estás poniendo atención a lo que Jesús enseña, sino qué puedo obtener. Ahora, ¿qué es lo que Abel quiso obtener? ¿Qué es lo que Enoch quiso obtener? Por eso es bueno iniciar con eso. Es pre-abrámico, es pre-mosaico, o sea, antes de Abraham, antes de Moisés, o sea, antes de todo, así, sin mucho más que su papá de Abel fue Adán, su papá de Enoch, su papá de Noé. Yo hice las cuentas y digo, si en verdad cada hijo es hijo de este, entonces Noé es bisabuelo de Matusalén. Y todavía Adán vivía cuando Matusalén, que vivió muchos años, Matusalén vivía, Adán todavía estaba vivo. Entonces no estamos hablando de rumores y leyendas y tradiciones, sino que es lo que tú y yo, es lo que mi papá me contó que cuando era niño. Entonces era posible para Abraham conocer a Sem, el hijo de Noé, ir a hablar con él de cómo fue el diluvio. Pero vas leyendo y tienes prisa y tienes que leer tu Biblia para que ya Dios te conceda algo. Pero si tu objetivo es otro y estás vistiendo tu fe de carne y hueso, va a dar otros resultados. Vamos a seguir. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, somos teístas porque creemos que el Creador, diseño inteligente, pero el Creador está presente en la creación. Pero vamos más todavía. No está callado, sino ha hablado. ¿Ok? Se ha dado a conocer, se sigue dando a conocer, está interactuando todo el tiempo con la humanidad. Es una revolución y es radical esa postura, pero es la tradicional judeo-cristiana. Es la postura de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés, de todos los que salieron de Egipto, quién sabe, pero de Moisés sí. ¿Ok? De Josué. Todos así, de Esdras, de Nehemías, de Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos estos. Dios, el Creador, hizo cielos y tierra y Él está presente y no está callado. Es muy importante poder entender eso, ¿ok? Porque es donde estamos, por eso estudiamos las Escrituras. Pero necesitas tener como base, es pues la fe, la certeza, es el suelo donde planto mis pies y tengo estabilidad y es la zona en que me puedo mover, entonces es la certeza de lo que se espera. Y un consejo bueno para pasar por esta vida es, acuérdate, a ver si no me caigo, acuérdate que todo el que tú llegas a estar en contacto está esperando algo que aún no llega. Y todo el que tú llegas a estar en contacto también ha perdido algo, todos. Entonces, cuando tienes eso en mente, lo tienes presente, entonces eso cambia cómo eres con el viene-viene, como con tu jefe en el trabajo. O sea, cambia, porque todos ya tienes un trato mucho más, un tacto más suave y más consciente. Todos esperan algo y todos han perdido algo. Y a veces es lo mismo. Pero no lo vas a saber si no estás poniendo atención. Ok, entonces, por la fe Abel, pero Abel ¿cómo supo? Por Adán. Ok, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo supo Caín? O sea, ¿qué nomás adivinaron? Pues ya viene el cumpleaños de Dios, entonces cada quien le va a llevar un regalo y Abel llevó el mejor regalo. O sea, no es una familia disfuncional todavía, pero Dios no es eso. Entonces, ¿cómo sabía? Y era correcto de parte de Caín llevar frutos de la tierra como primicias, eso era correcto. Pero ¿por qué no fue acepto? Porque no fue con fe. Y tú dices, pero entonces, ¿cómo voy a saber que mi fe es la fe que sí checa, que sí es aceptable? Sí es válida la pregunta y válida la incomodidad mientras. Entonces, ¿cómo puedo saber? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios no ha estado callado. Dios ha dicho que, Dios ha hablado de cómo Él es, Dios nos ha mostrado en historia, en espacio y tiempo, sus caminos, ha dado mandamientos específicos, ha dado promesas específicas. De recién convertido tenía dos herramientas muy valiosas para mí, eran de bolsillo. Tenía mi Nuevo Testamento, Biblia de los Gedeones, mi única y primera Biblia. Entonces atrás vienen promesas y dónde buscar consuelo, dirección, protección, cuando estás agradecido, lo que sea. Entonces ahí estoy yo, buscando. Y entonces en clase de álgebra, ahí estoy consultando mi librito. Y tenía un librito que compré en una librería cristiana, era de bolsillo, de promesas. Y era realmente una promesa y uno más de pilón al final, una promesa diaria todo el año. Y eso eran mis dos herramientas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces, y era eso, y era llenarme con eso, empaparme con eso, saciarme de qué dice Dios en su palabra. Cuando yo llegué hace 17 años, la tendencia en Semilla era no traer Biblia. Porque entonces queremos ser big, queremos ser cool, queremos ser in, entonces vamos a poner el texto bíblico para que nadie se incomode. Que, digo, pues yo me incomodé, entonces, Nel. Perdón. ¿Pero por qué? Porque era la carpa primera que era blanca, entonces no podías ver. Con la proyección no podías ver el texto, pero todos pueden decir, nosotros somos modernos. Sí, pero ignorantes de la palabra, da lo mismo que cavernícola. O sea, ¿de qué sirve? Digo, no, necesitas tu Biblia. Por eso pusimos la librería. En el principio eran solo Biblias y a costo de mayoreo. Que todos tengan Biblia. ¿Por qué? Para que tú te acuerdes, leyendo la Biblia, estando aquí domingo, y dices, ¿dónde vimos eso? Y que lo puedas reconocer, que aquí estaba de este lado. ¿Nunca te ha pasado? Estaba de este lado. Creo que era en Romanos, estaba de este lado. Entonces vas buscando y peinando Romanos. Aquí está. Necesitas haber estado allí y ver y hacerte presente en la palabra de Dios, y Dios se hace presente con su palabra también pasado mañana. ¿Okay? Entonces, además, lo que pasa cuando es así de papel, se maltrata mucho. Lo rayas, lo marcas, pero otra cosa. Luego estás así, ay Dios, dime dónde. Y luego haces así, al rato ya huele a la grasa de tu cabello, tu brillantina, tu producto, pero ya huele a ti. Hazlo tu nido, como tu almohada apestosa, huele a ti. Tu perro sí lo reconoce. ¿Ok? Entonces ve, y algunos dicen, ay, quieren celestial. Digo, perdón, eso es celestial. Esto es celestial, así, en tinta y papel. ¿Ok? Entonces, y fue una revolución aquí, Semilla Cuerna, fue una revolución. La iglesia entera empezó a cambiar y no tuvimos un programa, no tuvimos un proyecto, simplemente empezaban a traer Biblia y a usarla. Qué tremendo, es como comer bien. De repente ya no eres anémico, ya tienes fósforo, ya tienes magnesio, ya tienes calcio, ya no te dan calambres en la noche, no te da calambre cada domingo buscando. Ok, entonces, Abel supo qué hacer, Caín supo qué hacer, pero Caín no quiso. Simplemente eso. Y su reacción es la muestra. Odió, aborreció a su hermano. Y Dios le confronta a Caín, otra vez, Dios no está caído, confronta a Caín, dice, ¿por qué estás así? La segunda pregunta que Dios hace, la primera es, Adán, ¿dónde estás? La segunda pregunta, está en capítulo 4, ¿por qué estás enojado? Le hace a Caín. Para la raza humana, no pinta bien que cada pregunta que Dios hace es como para decir, ¿dónde estás? Y luego para decir, ¿Por qué estás afilando este cuchillo? O sea, ¿qué haces, Caín? ¿Cómo estás? Si haces bien, ¿ok? Entonces Dios le habla a Caín como un padre a su hijo que está errado. Si haces bien, te sale bien. Pero el pecado está en tu puerta esperándote y lo tienes que dominar. O sea, Dios todavía dice, eso es cosa de que tú trates, Caín. Entonces, no es un asunto nuevo, no es una nueva experiencia de celos que tiene Caín, sino tiene un hábito de vida que ya está dando fruto de muerte y va a matar a su hermano. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, muchas veces los cristianos tenemos la idea de que si hago bien, todo me va a salir bien. Y luego es el susto de su vida que hacen conforme a la palabra de Dios y ya todo el mundo les odia y les corren de su trabajo y X, ¿ok? Pero realmente los que creen así no han leído su Biblia, y no me importa cómo traigas tu cuaderno y que ya leí de estos capítulos, sí lo lees, pero llega hasta la retina o la córnea, pero no has leído, no has pensado, no has traído a tu corazón lo que dice la palabra. Porque tienes que pensar realmente, el registro bíblico es que muchas veces, y desde Abel hasta Zacarías, dice Jesús, ¿ok?, que muchas veces hasta te va peor. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Eso solo lo vas a tener si como hábito de vida estás vistiendo tu fe de carne y hueso. Si tú estás con la idea de que voy a hacer esto como 1, 2, 3 por mis amigos y conforme al reglamento ya la libramos. ¿Ok? Pero no es un juego y no es de niños, es de grandes y está en serio. Entonces, si lo ves así, dices, ok, entonces necesito saber. Dice, y alcanzó testimonio. Cuando dice alcanzar un buen testimonio, el verbo es martureo, el verbo testificar. Pero como está conjugado, es que Dios testificó a los antiguos y los que lo rodeaban que sí. Ok, pero tu testimonio no es tu imagen, lo que ven o lo que aparentas. No es tu reputación lo que otros dicen de ti, sino lo que tú dices de Dios. Entonces, ¿te acuerdas eso de los de la moto y ¡pras! Y contra el muro y todo? Por eso nuestro testimonio tenía cierto valor, pero mínimo, porque no fuimos testigos del incidente, sino recién llegados a la escena de los hechos. Y digo, ¿pero cómo? Es que así fue. Fuera de mi casa, en otra esquina, misma ciudad, hubo un choque, escuchamos vidrios y ¡pras! El impacto y igual frenos y todo eso, porque adoquinaron esa calle, entonces ya todo el mundo corría a 1000. Entonces salgo y hay un Jetta del año y hay una pequeña Nissan viejita y dije, ¡ah! El Jetta le pegó al Nissan. ¿Por qué? Por mis prejuicios de izquierda, lo que tú quieras. Sí, el rico siempre le pisotea al pobre y siempre se cree con derecho de todo. No fue así. Él simplemente está asomándose y venía con exceso de velocidad. Y un señor que sí lo vio a media cuadra, estaba parado y hasta se quitó, porque pasó la señora de tal manera, en tal velocidad, que aventó grava y arena del pavimento sobre él y se echó para atrás y dice, ¡pala! Y ¡pah! Él sí vio, yo no. Y llegó muy juzgón, el pastor Jaime, llega muy juzgón y dice, ¡ay, cómo es! Entonces ahí estamos, pues aquí pues, su pasajero de la señora, ¡pum!, se pegó, entonces sangre. Y ahí estamos otra vez, cada semana, barriendo el vidrio roto y todo eso. Entonces me creía experto en incidentes automovilísticos y así, porque sucedía muy seguido. Pero cuando lo vi, nunca vi ninguno, pero era experto. Entonces tenemos que traer conciencia de eso y decir, ok, ¿cómo puedo saber lo que Dios está haciendo? ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo saber que Dios en verdad me está guiando? Voy a tener que tomar un paso y voy a tener que estar presente donde Dios se hace presente. Pero qué curioso. La Biblia habla de un lugar donde Dios se hace presente y luego hacemos la presencia. No, la iglesia, cuando nos reunimos, Dios se hace presente, pero también aquí y también en las alabanzas. ¿Okay? Hay cosas específicas y Dios así. Entonces, cuando anuncio el Evangelio de Jesucristo, Jesús dice, cuando tienes que dar testimonio aún ante reyes y gobernantes, no temas y no te preocupes, porque se te dará palabra en ese momento. Quiere decir que Dios estará presente cuando estamos testificando de Jesús. Pero para eso, ¿qué voy a contar? ¿Ok? Y dices, ándale, sí, sabemos muchas cosas, porque vemos YouTube, porque vemos videos, porque escuchamos sermones, porque hemos leído libros y todo. Vemos cosas y hemos adquirido información. Pero realmente conocimiento de Dios y está delante de todos nosotros poder hacer eso. Pero es quizás cambiar de postura, cambiar de lugar estar en el momento, fijarme mejor, poner más atención, pero ¿cuál es mi objetivo? Ahora, si lo que quiero es conocer a Dios y conocer sus caminos, eso es un buen objetivo, porque no hay motivo en la Biblia que eso se suspenda. Ahora, si yo quiero ir a ver el Mar Rojo abrir, eso fue una vez. Y no se va a hacer nomás porque yo llego y tengo fe. Y a veces es eso, lo que tenemos es fe en nuestra fe. Entonces yo tengo mucha fe y creo con todo mi corazón. Satanás cree con todo su corazón que él debe de ser señor del universo. ¿Lo va a hacer? No. ¿Ok? Entonces, cuidado, porque en Jeremías nos advierte, dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Entonces, creer algo con todo mi corazón es calificado. O sea, sí, de todo corazón, pero ¿qué corazón? Entonces, amar a vuestro Dios de todo corazón, sí, pero ¿con qué corazón? Lo bueno es que Dios no subsiste de mi amor, porque si entonces fuera, va a morir de hambre. Entonces, cuando ya lo tienes como ya con ese peso y en esas proporciones, dice, ok, lo que yo no estoy buscando el milagro, pero sí quiero saber quién es ese Dios que iba delante de los israelitas. ¿Quién es ese Dios que Moisés dice, no le hace que me muera, pero muéstrame tu rostro? Quiero entender quién es Jesús de manera que él pasa frente a Mateo, dice, sígueme, y Mateo, ahí te quedas con esto, ahí te quedas con esto. ¿Qué haces? Voy a seguirle. Y no hay titubeo. O sea, todos nosotros, si Jesús dice, haz esto, estamos. Queremos 7 confirmaciones si es posible que el ángel Gabriel venga a darme el empujón. Entonces, o sea, no. Pero Jesús, sígueme. Y lo sabía. Hasta Pedro peleó con eso. Entonces digo, yo quiero caminar en ese renglón con Mateo. Yo quiero caminar en ese renglón con Moisés. Pero empieza aquí en la palabra. ¿Ok? Entonces, y alcanzó testimonio, otra vez Dios testificó. Lo más probable, las indicaciones de cómo los antiguos entendían eso, y hay unas ocasiones en el Antiguo Testamento que Dios responde con fuego, como en el caso de Elías, pero también en el libro de Jueces, y así, que Dios responde con fuego. Entonces, simplemente puso Caín lo suyo y ahí se quedó, muerto de risa. Y Abel, ¡puf!, y Dios lo consumió con fuego. O sea, Dios, pero, ¡ay no! ¿Por qué? Dios está muy dispuesto a interactuar con nosotros, a tener contacto y comunión. Jesús murió, el justo por los justos, para llevarnos a Dios. Ese es su objetivo, que haya comunicación y comunión entre el humano y Dios. Ahora, nosotros somos complicados y queremos un poco de contacto que no invada mi espacio, Dios, que no interrumpa mis planes, que no altere. Claro que eso ya complicó todo. Y ponemos límites. Pero realmente la Biblia muestra que la intención, la disposición y la capacidad de Dios es tratar con nosotros así. Si les he dicho eso, que ni es gran testimonio, pero si lo haces al rato ya tienes algo que contar. Que ahí estoy en la plomería en mi casa, que no es lo mío, y no tenemos dinero, y no sale agua en la cocina, apenas construimos la casa, está mayormente en obra negra, y estoy así, ¿en qué me metí? Y no sale agua en la cocina. Y digo, ¿me puedes ayudar con eso? Porque no quiero cobrar de más, tubo de cobre cuesta. Entonces, esto, fuera de mi capacidad, fuera de mi experiencia, fuera de mi habilidad, no sanando enfermos, eso lo he hecho, no, pegando, soldando tubo de cobre que no tenga fuga de agua y que no queme la casa. Una vez estoy así, hago así con el soplete y Crista brinca 1 metro porque estoy con la manguera y el cilindro de gas. Y ella, ¡ah! Y digo, perdón, 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 vamos a amanecer en el cielo por ti. Entonces ahí estoy con eso, Señor, ayúdame, porque es, o sea, no, ¿me puedes ayudar a hacer esto bien? Quítala esa, si te acuerdas de esa historia. Quítala esa. Quítala esa. Y me habla como chalán. Fíjate, que el Dios de cielos y tierra te hable como un chalán, no muy listo, no muy inteligente y no muy rápido, pero que te hable, que te diga qué hacer, que te guíe en tus quehaceres tan ordinarios como eso. ¿Cómo? Y veo, y dices, mi pastor ve visiones. También un chalán de plomero ve visiones, y más cuando le ponen zape. O sea, Dios así, eso. Y quito la esa del grifo, de la tarja, y cae un disco de plástico con un hoyito que es reductor de flujo, para cuando hay mucha presión de agua, para reducir el flujo. Quito eso, lo vuelvo a poner, ya soy plomero. Dios dice, eres chalán y que te guste, ya, con eso te conformas. Entonces piensa en eso, o sea, pero si nunca dices, ¿me puedes ayudar? No sé qué hacer. Pero si dice, si te muestra, si te guía, obedece. Pero entonces ya estás en el lugar, estás en el momento, estás haciendo, quitando la esa, estás haciendo y ves. ¿Ok? Y ya tienes algo que contar. Ya vestiste tu fe de carne y hueso. Porque si no, nada más estamos contando chismes de otros. Y quién sabe si es verídico. ¿Ok? Entonces, es esto. Y realmente, si te das cuenta, dices, es que yo no tengo mucha fe. Tienes harta fe, pero está muy dispersa. Está muy arrumbada. Tienes que juntarla. Y cuando la juntas todo, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, no tiene que... O sea, pero júntala así, entre tres dedos. Ahora sí, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decir a esta montaña, quítate y arrójate al mar, y te va a hacer caso. Ahora, si todos decimos, y podemos decir sí, declaramos por fe que el teposteco... Bueno, número uno, ¿para qué vamos a tirar el teposteco al mar? Número uno, si es un punto turístico y hasta los ovnis lo usan como para navegar y todo eso, ¿por qué vamos a hacer esto, pobrecitos marcianos? Eso es uno. Dos... Los de en qué parte del mar va a caer y va a causar un tsunami y gente se va a morir y los pescadores y los que andan en sus lanchas llevando en los papalotes a otros turistas, o sea, es otro punto turístico, o sea, ¿dónde vas a aventar esa montaña? Y pero ahí estás con tu angurria de ver milagros, ¿ok? Entonces primero es esto, pero si Dios dice es por aquí, pero hay una montaña, mejor damos vuelta, no, es derecho, entonces. Y hemos orado años, 17 años hemos estado orando en Morelos. Señor, si tú amas a Morelos, vas a tener que abrir puertas. Y las ha abierto y está abriendo más. ¿Okay? Si tú amas a Tehuacán, Señor, creo que necesitamos un programa de radio así. ¿Será? 7 años. Pero en esos 7 años, ¿qué haces? ¿Okay? Haces... la de Abel, haces la de Enoch, haces la de Noé. Pues es un hábito de vida vestir tu fe de carne y hueso. Vamos a seguir leyendo. Dice, por la fe, versículo 5, lo de Abel, Génesis 4, aquí como lo ves en versículo 4, lo de Enoch está en Génesis 5, así como está en versículo 5, y fíjate, lo de Noé, qué chistoso, está en Génesis 6, abarca su historia. Entonces, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero fue arrebatado al cielo sin morir. Y ahora en Apocalipsis habla de dos testigos y que hacen milagros y todo eso, probablemente porque ya no hay creyentes vivientes y están muy dispersos los 144 testigos de la casa de Israel y todo eso, pero hay dos testigos que están en Jerusalén diciendo, y por fin les logran matar, pero primero llaman fuego del cielo, plagas, etcétera, ¿ok? Entonces, pues es Moisés, porque muchas de las plagas son como las de Moisés, y Elías, porque pues también contestando Dios con fuego del cielo, ¿ok? Entonces, como Elías. Y cuidado, porque Moisés está muy registrado en la Biblia que sí murió, pero Enoch no, y Elías no. Es interesante que alguien como Enoch, cuando ves que lo único que no fue trastornado del libro de Enoch aparece en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, hablando de que Dios va a llegar con millares de ángeles a juzgar el mundo y la impiedad, ¿ok? Y que el nombre de Matusalén, su hijo, es profético. Okay. Entonces es importante ver eso, porque casi justo después de Matusalén que se muera, es cuando Dios le habla a Noé. Puedes ir haciendo las cuentas. Entonces, pues piensa en eso. Entonces, Enoch, como hábito de vida, ¿cuál era su objetivo en caminar con Dios? Dios. No estaba caminando con Dios para que le consiguiera novia. Y anduvo con Dios 365 años. Y tú y yo vamos 3 días más o menos bien y ¡pum! Tropezón. ¿Ok? Entonces, caminando con Dios, su objetivo era compañerismo y comunión con Dios. Eso era su anhelo de su vida. Y él vistió de carne y hueso esa fe. Por fe caminó con Dios y fue traspuesto. O sea, Dios lo llevó. Y tú dices, entonces, o sea, si yo camino con Dios, sí. Y Dios ha reservado para los que aman su venida algo. ¿Okay? Entonces, viendo, pero tenemos a Abel recibiendo testimonio de buscando en el holocausto que ofrece, buscando reconciliación y perdón. Tenemos a Enoch buscando comunión y obteniendo algo, y hay un testimonio para Abel de que Dios confirma que sí. Entonces, lo que él testifica es que creo que si hago esto, hay perdón. Creo que si hago esto, hay comunión con Dios. Y Dios testifica, del que testificó de Dios, Dios testifica, martureo. Y el sustantivo que tenemos nosotros es mártir. Es un testigo. Por eso no pude ser testigo del incidente del choque con la moto, porque realmente no vi nada. Entonces, otra vez, si quieres ver choques, tienes que pararte en la esquina. ¿Okay? Y dices, no tengo tiempo. Entonces, Dios no quiere que testifiques de eso. Párate donde Dios está haciéndose presente, hazte presente tú. Párate ahí y pon atención. Entonces, donde comienzas a poner atención es aquí. Donde te paras primero es aquí. Entonces, es la fe, la certeza, el suelo donde estamos parados y por donde nos movimos con estabilidad y seguridad. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es la evidencia que espero algo se hace visible. Por ejemplo, cuando quieren los forénsicos y en delincuencia y todo eso, dicen, pues aquí hubo un robo. Entonces vamos a tomar huellas digitales de todos los posibles alrededor que han ido por aquí y vamos a tomar huellas digitales. Entonces arrojan un polvito, así soplan un polvito muy fino, especial, sobre superficies, la pistola, la manija de la puerta, y revela huellas digitales. Ahí estaban, pero no los podías ver. Y hacen eso y hace visible lo invisible. Entonces, mi fe, entonces, me deja ver lo que no es aparente, pero me deja ver algo que sí está ahí. No crea nuevas realidades, sino simplemente me deja ver. Entonces, por fe entendemos que el mundo fue constituido de la nada, de cosas que, de lo que no se veía. Entonces, Dios habla, eso no se ve. Y algo se hace visible. Bien. Y antes de que fuese traspuesto Enoch, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo? Pues no nos dice. Nos dice más bien el objetivo de Enoch y el resultado de Enoch sin los medios. ¿Por qué? Porque todo lo reducimos a fórmulas. Entonces, por eso Jesús pudo sanar a ciegos simplemente sí. ¡Pow! Pipiripau, ya puedes ver. Vamos a decir 3 veces, ya quiero ver. Entonces Jesús escupe en tierra, hace el lodo y lo unta en los ojos del ciego. Entonces todos estos con sus noches de milagros, yo traigo las, tú pon la saliva, yo traigo unos puños de tierra. De repente no quieren, tienen más fe. Digo, no, pero son cobardes. Entonces Jesús, a propósito, como que rompe la paradigma para que tengamos que decir, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es lo que Jesús quiere dar a conocer cuando hace algo? No es un espectáculo nada más, hay un propósito. Entonces, ¿qué sería? Búscalo. Está en su palabra. Entonces, seguimos. Pero sin fe, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dices, no, pues entonces pues ya me quedé. Tienes fe, pero está dispersa, está mal aprovechada, estás poniendo atención en donde no, estás confiando en lo que no merece confianza. Tienes que tomar tu fe y juntarla y confiar bien, y confiar en lo que Dios ha dicho, no en lo que tu corazón te susurra, sino lo que Dios ha dicho, y actuar sobre eso. ¿Ok? Entonces tenemos esto, tenemos por qué va Jesús a Gadara para librar al endemoniado, porque sabía que la hija de Jairo se va a enfermar y se va a morir hoy en la tarde. Entonces van en el barco, están con el gadareno bien, y Jesús lo envía a su casa y parentela cuenta lo que Dios ha hecho. Suben a su barca y llegan a Capernaum, atraviesan el lago, Mar de Galilea. Entonces atraviesan, llegan y ahí está Jairo hecho pedazos. Pero Jairo era el principal de la sinagoga en Capernaum. Entonces era el principal en la conspiración para matar a Jesús. Y se le enferma a su hija y todo se derrumbó. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos eso, él ya está en otra mentalidad. Y qué interesante, está en el lugar donde Jesús va a llegar. Y cuando Jesús llega, está en el momento y el lugar. Y Jesús dice, no temas, vamos. Eres mi enemigo, pero voy a tu casa. ¿Qué Dios hace eso? Entonces va en el camino una mujer con una enfermedad que le hace inmunda el flujo de sangre que ella tenía. Lo que ella tocaba o quien ella tocaba ya no podía tener comunión con Dios hasta mañana. Entonces, no abrazos, sana distancia, cubre boca, no toques nada, desinfectar todo. Y ella sí, por mi culpa, no puedo congregarme, no puedo tener contacto con mi familia, peor que COVID. Pero mira cómo estamos después de 2 años. Ella tuvo 12 años con eso. Entonces viene y dice, otra vez, su fe bien, pero un poco con María y Marta, bien, pero confiando más en un momento que en quién. Jesús en su totalidad, con sus motivos y su estilo y sus tiempos, Él es suficiente para mí. Y tenían que crecer. Okay. Entonces tienes esa mujer y dice, si toco el borde, tan solo el borde de su manto. Entonces va entre la gente, pero no puede decir, perdón, soy inmunda. Y todo el mundo, oh. Una vez estornudé en el súper con todo y cubreboca, casi así, alarmas, bomberos, toda la gente. Mira, o sea, es una psicosis eso. Vas nomás al estado de Puebla y todo es normal. Vas al estado de Veracruz, pero el virus solo en Morelos. Llega así donde dice, entrando a Puebla, el virus dice, ay, perdón, a Puebla no. A Nuevo León no. Pero aquí en Morelos, chido. Pero es una psicosis, o sea, no estás en realidad, pero sigues con eso, ¿ok? Entonces, tenemos que informar nuestra fe con la palabra de Dios y actuar como corresponde. Pero también hay ciencia que informará tu fe. Entonces tenemos casos, por ejemplo, de alguien con cáncer de colon, con su tumor y todo, y me dice, bueno, ya están programando, haciendo estudios para programar cirugía porque no responde el tumor a quimioterapia. Digo, eso es mala noticia. Si no responde, eso es malo. Quiere decir que está riéndose el cáncer del medicamento. Eso no es bueno. Entonces yo así sentí frío, digo, bueno, vamos a orar por ti, bla, 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 y así. Están haciendo los estudios para ver si ya está bueno para operarle y se quitó el tumor. Dios lo sanó. Pero Dios permite, otra vez, tengo fe en un momento, pero ese momento el dueño es Dios. Entonces, tengo fe para esto y luego Dios hace otra cosa y mi fe no alcanza, mi fe se fue por la ventana, mi fe se murió hace una cuadra o hace una semana. Entonces estamos con eso y simplemente Dios deja que todo se documente bien, de forma oficial, con radiografías, con ultrasonidos, con examen de sangre, con todo eso, y luego Dios dice, ¡puf! ¡Bye! ¿Okay? Entonces la mujer dice, si toco el borde de su manto, que es lo más desprendido de Jesús, de su persona. El borde de su manto de por sí es inmundo porque arrastra y lleva tierra y polvito y todo eso. Entonces, eso de por sí no. Si toco el borde de su manto, pudo haber dicho, si él dice, las aves del cielo, si en un discurso, voy a seguir y poner atención, si él dice un discurso, las aves del cielo, voy a ser sanada. Pero su fe estaba en algo raro. Okay, pero funcionó. Necesitas ver eso con tu fe, que no es suficiente. Ver a Marta y María, y Lázaro salió caminando del sepulcro, porque es Jesús que lo hace. La mujer entonces, porque ya está platicando, ¿a poco? Y 12 años, oye, te daba dolor y gastaste todo y esto. Y ¿quién te llevaba a hacer el medicamento y todo eso? Y Jairo está así. Esa vieja ya tiene 12 años con eso, media hora más, puedes regresar, yo te traigo. Y mi esposa saca un plato y aquí coman y siguen platicando de su caso, pero mi hija se está muriendo. Eso es mucho más urgente. El gadareno endemoniado puede seguir un día más dando gritos en los sepulcros. No pasa nada, pero mi hija se está muriendo. Sí, Jairo. Y llegan y dicen, ya no le molestes, tu hija acaba de morir. Jesús se voltea, interrumpe lo que él está interrumpiendo, luego se interrumpe a sí mismo, se voltea y dice, no temas, cree solamente. Y Jairo así, en ti te voy a creer. Pero Dios estaba haciendo algo con Jairo, que había sido hasta ese día enemigo. Entonces, espera, y van juntos, la mujer ya sanada, el gadareno, dando su testimonio, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, todo esto, y Jairo, así, en el día más oscuro de su vida, Jesús dice, no temas, más cree. Y van caminando, y llegan, y saca a los que están profesionales, los contratas como mariachis para que lleguen a chillar. Entonces los saca, se ríen de él, saca a los que tienen duda, a los que se burlan, a los que están de mirón, a los que están de chismosos, porque están en el lugar, pero no es el momento, y no están haciendo lo indicado. Y deja solamente Jairo y su esposa, la niña está tendida muerta, y tres de sus discípulos. ¿Por qué? Necesitamos testigos de lo que él hace. Entonces, cuando sí, ya estás en el lugar, en el momento, y Jesús hace, talita kumi, y la levanta. Denle de comer. ¿Por qué? O sea, denle de comer. O sea, de repente trae algo tan sobrenatural y lo vuelve tan ordinario. Y la esposa de Jairo, sí, ahorita, ¿tienes hambre también, Jesús? Quédense a comer. O sea, ¿qué haces con Jesús? No actúa como pensábamos. Pero cuando lo hace, dices, sí estuvo bien. Y da una nueva definición de lo que es ser noble, de lo que es ser decente, de lo que es ser paciente, por qué me enojo, por qué no me enojo, todo esto. Pero tienes que caminar esto con él. Ahora, seguimos. Noé. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le se acerca a Dios crea que le hay. Otra vez, deísmo. Nunca van a buscar a Dios porque está ausente de la creación. El teísta no va a buscar a Dios porque aunque existe y sí está presente, no se da a conocer y está callado. Entonces no le buscan. Y cada quien conforme a su propia prudencia se apoya. Aunque Proverbios 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y puede ser muy prudente, pero hay algo todavía más. ¿Okay? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, que existe y es galardonador de los que le buscan. Él está ahí, está presente y no está callado. ¿Ok? Agarra eso. Entonces, ¿qué va a suceder si le busco? ¿Y dónde le busco? ¿Y cómo le busco? Aquí está todo. La ley de Jehová alumbra los ojos. Los preceptos de Jehová alegran el corazón. Lee la palabra de Dios. Te va a alumbrar los ojos, te va a alegrar el corazón, te va a enderezar sendas para tus pies. Necesitas eso. Entonces, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, sin un antecedente, ¿ok? Los otros dos, que era su hábito de vida, simplemente quiero caminar con Dios, caminó con Dios y Dios lo llevó. Abel quiso agradar a Dios y agradó a Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Noé, ahí está. Pero dice que halló gracia, halló favor delante de Dios en un mundo que estaba perdido. Y Jesús dice que los días de la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé. Y da una descripción, que esto y esto y esto. Ok, pues fíjate, estamos llegando a eso, porque ya el tema en la ciencia es transhumanismo. Ok, no es trans, nada más que eso es el tema gay, pero transhumanismo. O sea, que genéticamente hacer injertos y hacer posible que tú tengas el riñón de un cerdo, porque si se adapta, entonces pues ya podemos, no tienes que esperar meses y años un trasplante. El cerdo, pues nadie le pregunta si quería donar, pero pues ahí está, ¿ok? Entonces, pues bien, ¿no? Y dices, órale, ok, y te lo ponen así, están así como niños en una fiesta, que ya podemos hacer esto, ya podemos hacer eso, ya logramos que ratones de laboratorio empiecen al revés, o sea, el ratón viejo ya se volvió joven, hasta ya sacó una ratoncita a abrir el baile, o sea, ya están con eso, están así, porque ¿qué quieren? Lo de principio, Génesis 3, vida eterna, inmortalidad y ser como Dios. Entonces, como en los días de Noé, lee en Génesis 6, pero cómo estaba el mundo cuando estaban logrando esas cosas, cómo estaba el mundo. Y luego ves cómo está el mundo, de qué hablan, qué son los temas, qué son los anhelos, qué es lo que más emociona a los que gobiernan estas tinieblas. Tienes que ver eso y decir, órale, ok. Entonces, Noé no tenía un antecedente, el Mabul, el diluvio, es algo único en hebreo. Solo esa palabra es Mabul y es como pre-hebreo. O sea, es como algo que no es hebreo, que ellos tienen como referencia el Mabul, el diluvio. Y en el Salmo dice, la voz de Jehová truena y preside sobre el Mabul. Entonces Noé y su familia y su jirafa, que no pudo sacar su cabeza, entonces todos en el arca y oyendo entre toda la oleada y todo lo que el arca da vuelta, porque su largo y su ancho y su altura hacía que no se podía voltear, por turbulento que fuera, han hecho experimentos y simulacros, y por lo largo y todo, o sea, pero sí va a dar vuelta, manito, que no vas a querer ya un carrusel el resto de tu vida. Va a dar vuelta y todo eso, pero es largo, 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 más que una cancha de fútbol. Entonces, todo eso, y así va en el Mabul. Pero encima de todos los truenos y relámpagos y la oleada y todo lo que hay, y luego está el elefante, ¡buah! O sea, quizás no, pero pues ahí están, y es la voz de Jehová presidiendo, pateando la tierra. Esto es mío, porque han dicho, esto es mi cuerpo, esto es mi vida, esto es nuestro mundo, y nosotros vamos a hacer como queremos. Entonces, la voz que en aquel entonces conmovió la tierra, otra vez conmoverá, y moverá todas las cosas para que lo que no es conmovible permanezca. ¿Ok? Y en eso estamos. Y dices, ¿ok? El anticristo. No, no le tengas miedo a él. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Ok, entonces, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, no con miedo. Cuando Jesús le dice a Jairo, no temas, usa la palabra que tiene que ver con fobia en español, miedo, ok. Y muchas veces miedo irracional, es miedo fuera de lugar, ok. Pero temor aquí Es como cuando te dicen aguas, el comal está caliente, y dices, ¿qué? Ah, sí está caliente. Entonces ya lo tomas en serio. ¿Nunca te ha pasado? Te dicen que no manejar y textear, y estás viendo textos, y ¡wow! Casi atropellé a la viejita. Y dices, luego te marco. Es eso, con temor, o sea, ya tomando algo muy en serio, siguió la instrucción de Dios y salvó a su familia. Preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo, porque solo él pudo contar lo que hubo. Ahora, Abraham pudo haber platicado con su hijo Sem, el hijo de Noé. ¿Cómo estuvo el diluvio? Fue esto. Y se lo dice a Isaac y así va la cosa. Entonces necesitamos ver que si humanamente hablando, saber cómo fue en Edén no está muy lejos de Noé. Por el largo de vida y el deseo de transmitirlo bien. Pero la distorsión y la incredulidad camina muy rápido también. ¿De qué lado me voy a encontrar finalmente? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Pero ¿cómo vemos su fe de Noé haciendo el arca? ¿Cómo vemos su fe de Enoch caminando con Dios? ¿Pero cómo es eso? Ven a caminar conmigo. ¿Cómo vemos la fe de Abel? Pues ofreciendo algo aceptable a Dios. ¿Cómo voy a saber que es aceptable? Abel va a decir, ven. Caín pudo haber dicho, manito, ¿qué ofreciste? O sea, ¿o cómo trae tu corazón? Tú explícame, porque Dios no me aceptó. Si eso fuera su objetivo, agradar a Dios, la información ahí está. Si quieres caminar con Dios, la información existe. Si quieres salvar a tu casa, la información existe. Vamos a ponernos en pie. Entonces, vestir nuestra fe, que no tiene que ser muy grande, pero tiene que ser informada mi fe por la palabra de Dios. Mi entendimiento tiene que informar mi corazón, cómo pensar y cómo sentir. Entonces, la palabra, mi entendimiento, mi corazón, mis motivos, mis acciones. Vestir de carne y hueso mi fe. Y Dios va a testificar. Y Dios me va a mostrar algo con esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre nuestro. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por hacer entre nosotros, aun cuando no lo pensábamos, haces cosas tuyas. Y te damos gracias, Señor. Gracias por redarguir nuestra incredulidad, por consolar nuestra esperanza, Señor. Gracias por apaciguar nuestro miedo y nuestra desconfianza, Señor. Y gracias por responder a nosotros como necesitamos, no como hubiéramos querido, pero como necesitamos. Y gracias, Señor, porque es tu deseo muy evidente en tu palabra, que tú quieres que caminemos contigo porque quieres caminar con nosotros. Pero es tu camino. Y quieres hablar con nosotros, pero quieres que te escuchemos, porque eres un Dios que sí habla, que sí tiene ojos y ve, y sí tiene oídos y escucha, y sí tiene pies y camina, y tienes manos y palpan. Eres un Dios presente, real, actual, que nos busca a nosotros. Ahora, ¿cómo buscarte, Dios? Pero eres galardonador de los que te buscan. Entonces, Señor, aquí tenemos toda la información, toda la dirección, Señor. Enséñanos cómo. Acércate un poco más, Señor, y guíanos en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.